comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, un lunes más en el Espacio Taurino, en su dial de Hispanidad Radio. Y empezamos siempre bajo los acordes del paseillo, del paso doble del Litri. En la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. En la mesa, don Esteban Fernández. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como todos los lunes sin faltar. Venga, a trabajar.
Y José Antonio Papamora.
Buenas tardes. Estamos ya en el patio de las cuadrillas cofrades.
Así es. Estamos en el patio de cuadrillas nuestro porque ya empezamos la temporada con la retransmisión primera del anual desde Palo de la Frontera, como viene siendo habitual todos estos años, el primer festejo mayor que se realiza, la primera corrida en serio que se realiza en la provincia, Esteban. En un sitio que para ti con significancia, ¿no? Pues fue tu debut en estos micrófonos.
Sí, que no hace un par de temporadas, ¿no? Y lógicamente, pues hombre, guarda uno siempre ese recuerdo. Yo he hecho, no te voy a decir que muchas cosas, he hecho cosas en la vida, ¿no? Pero yo no me podía imaginar dentro de esa especie de lista mental que te hace, soy capaz de hacer esto, esto, esto y lo otro, ¿no? De lo de la retransmisión. Mira que he estado en diversas partes, digamos, en la Plaza de Toros, ¿no? Pero para decir, fue, bueno, el debut de esa fecha, pues, es inolvidable, ¿no? Entonces.
Y Papá Mora debutó en Cortegana.
Sí.
Yo debuté en Cortegana, creo que fue en 2013, ya ha llovido y bueno, eso, pues disfrutando cada ocasión y encantado de seguir.
Es bonito, ¿no? Pero es bonito, ¿no?
Sí, a mí, yo disfruto mucho porque cuento el toreo como yo lo veo, como yo lo entiendo. Le gustará a quien le guste y a quien no, bueno, como todo el mundo, cada uno lo vemos de una manera. Pero eso, me gusta contarlo, disfruto con ello y... Bien.
Yo lo que veo es el servicio público, digamos, que hacemos desde las ondas, de llevarles un festejo a muchísimas personas que por H por B no pueden asistir al coso, ¿no? Y nosotros tenemos la facilidad de llevárselo, ¿no? Que a mí como aficionado, para mí es de verdad una satisfacción muy grande, porque yo que en los tiempos míos de aficionado, que yo estaba más con mucha fuerza, no existía esto. Y en cambio el recreativo o el fútbol... sea con quien sea, se retransmitía. Entonces yo veía que ahí había una falta, ¿no, Esteban?
Sí, había una carencia, ¿no? Hombre, es un reto personal porque es muy, muy, muy difícil tus sensaciones poder
sí, contarlo
exactamente, además con tantos matices, tantas cosas que tiene la tauromaquia, ¿no? Intentar y ser lo más racional, lo más centrado, porque tú sabes que los nervios, las emociones te pueden invadir, ¿no? Y entonces en ese momento a lo mejor estás diciendo cosas muy exageradas, que eso es lo que hay que contenerse muchas veces. Y a lo mejor cuando tú lo escuchas al cabo de un mes te dice, oye, que fíjate, que lo que estamos diciendo, si estoy viendo, estás volviendo a ver la faena, a lo mejor esa faena no era de dos orejas, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que ser siempre un poquito de darle, aunque lógicamente no estamos dentro de la emoción, pero sí darle su tiempo y su tema para saber estar en el sitio en cada momento. Se te pasa cuando retransmite los partidos, ¿no? La emoción en ese momento se vive, pero que oye, que también hay que ser pausado y es muy difícil.
Es complicado porque no somos profesionales y entonces transmitir lo que estamos viendo con palabras al oyente sin pasarnos, sin quedarnos cortos, sin meter la pata.
Sí. Yo sí soy partidario de dejarte llevar por las emociones cuando las hay. Me estaba acordando ahora mismo de Dominante en Palo y yo me acuerdo que empecé a hablar de indulto muy pronto, me dijiste y así con esto, espérate, no te anticipes. Yo es que lo vi desde el principio y bueno, lo tenía que contar porque estamos allí para contar lo que vemos. Que a lo mejor en otro momento, cuando uno repasa el vídeo, repasa el podcast un mes después, un año después, ya lo ves de otra forma distinta. Pues sí, es verdad, pero igual que lo que comentaba Esteban, te puede pasar con los partidos. Si ves ahora el partido del 12-1 a Malta, que es el famoso, seguramente no te emociona igual que en aquel momento. Y con las corridas pasa igual, cuando vemos esas faenas inolvidables que retransmite el Canal Toro, y una faena a lo mejor de hace 15, 20, 30 años, y en el momento fue una faena histórica, y ahora la ve uno y le ve defectos, le ve detalles técnicos. Pero bueno, es los momentos, contar los momentos,
¿no? Bueno, pues este fin de semana vamos a contar el festejo de Pablo, que viene como aliciente, que es un cartel de primerísima, ¿no?, de toreros que en ebullición, ¿no?, toreros que están los tres en Madrid, como bien decía en la presentación, y la ganadera nomense de Pereda, Castela, Inés Marín y David de Miranda. Un cartel interesante, joven.
Sí, hay que partir de la base de que estamos hablando de palos, ¿no? De una plaza con, aunque es de tercera, pero tiene ya su solera, su categoría, ¿no? Y qué vamos a decir de Castella y de Inés Marín, para que van, o el año pasado estaban, terminaron, mejor dicho, el octavo y noveno en el ranking, ¿no? Es decir, es como el top ten en tenis, ¿no?
Los dos que debutan en, sí, en palo, ¿eh?
Sí.
Van a hacer el pasillo desmonterado, que también es un aliciente bonito que pone el reto que le pone el ayuntamiento y la empresa, ¿no?, de hacer, sí, debutar.
¿Castellano ha toreado alguna pinzoniana?
Sí, ha toreado, me parece que una portátil.
Una portátil hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Pero en el coso este, ¿no?
Hombre, claro, ya.
Por eso digo, los dos debutan.
Sí, sí.
Bueno, Castella tiene ya también 36 o 37 años, ¿no?, en cuanto a la juventud. Hombre, está en un buen momento.
Pero es un toreo que está prodigado poco por aquí.
En Huelva. Eso sí, una vez, ¿no?
En Huelva, en lo anterior. Exactamente, hace un par de años en Colombina y ya está, ya no. El día de Torre Alta también, ¿no? Fue toreo él, ¿no? Una de Torre Alta, con David.
Sí, también, sí. Él creo que la alternativa fue 2000, digamos, los 19 años de alternativa. Desde el año pasado al anterior me parece que va con Simón, ¿no? Y entonces ha variado un poquito la estructura de su temporada, ha hecho mucho América, evidentemente, viene muy rodado. Y los retos de este año, por ejemplo, Miura. Eso, oye,
hombre, no,
no todo el mundo se apunta a Miura, no hace falta comentarlo, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues mira. Es que él vive, sí, es francés, pero sí, vive desde hace mucho tiempo,
sí,
en Sevilla.
Sí, sí.
Está un poquito embuido sobre la cultura del tema de los Miura, del reto de asumir en una feria esa tarde.
Yo conozco muchos que viven en Sevilla y no quieren ver los Miura, ¿eh?
Bueno.
Tú ya sabes dónde
pero voy. Él es capaz.
Alguno ni en el trastor.
Él es capaz, ¿no? Hombre, ahí está el tema del Juli, ¿no?, que se apuntó y por la acogida no pudo hacer. Después triunfó en ese día Escribano, pero el Juli debía de haber retomado la gesta.
Totalmente. Ajá. Una vez que has dado el paso lo tienes que mantener, aunque sea la temporada siguiente. Si,
claro, claro.
Si el físico no te permite la misma temporada, la siguiente.
Ahí hay un...
Habría sido...
Un paso atrás importante de un torero que también está súper capacitado para eso.
Sobradamente, ¿no?, capacitado.
Entonces,
así como Castella.
No lo entiendo, ¿verdad?
Que de valor demuestra muchísimas veces que va sobrado. Un torero muy completo. Que a veces puede parecernos...
Frío.
Algo frío, incluso repetitivo en las formas de los inicios de faena y un poco repetitivo, pero que con grandes momentos de intensidad y,
hombre, que tiene,
y en plazas de primera tiene, siempre está a la altura.
Tiene mucho oficio. Un torero que ha toreado bastante. Fue un... ¿Líder del escalafón o de los primeros,
no?
Sí,
el 2005-2006, por esa fecha más o menos líder del escalafón. Hombre, es un torero que, por ejemplo, que te obliga mucho a los toros, le exige mucho esfuerzo. Entonces, para mí es un torero que está capacitado para toros con más poder. Sí. Porque ese toreo es muy, muy en redondo,
sí, un valor seco.
Sí, pero que como sea un toro normal, se te viene abajo enseguida y ya a mitad de la faena, a partir del cuarto o quinto minuto ya...
A veces las muletas así tan poderosas, sí, afligen a los toros antes,
sí,
de
tiempo. Sí, no, eso seguro. Sí.
Eso hay que saber dosificarlo también. Y bueno, de todas formas, bueno, es una figura del toreo, no es por casualidad.
Claro.
Y está capacitado de sobra para cualquier tipo de reto y bueno.
No, a mí me gusta mucho también con el capote, ¿eh? El capote es más que aseado y más que cumplidor. Creo que tiene un toque estético.
Sí, sí, sí,
bueno,
también,
¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, no, sí, sí, es muy completo. Es muy completo, chico.
Incluso con la espada, ¿eh? Es un gran estoqueador.
Ha tenido sus momentos, pero en conjunto, sí. No es decir, no es el contrario que tú dices, oye, siempre ha tenido un punto negativo en la espada. No, no.
En general, cuando tiene la faena hecha de triunfo, no la suele dejar escapar.
Y Inés Marín, pues hay que decir, ¿no? Inés Marín también va hacia arriba. Además, ha hecho una campaña americana muy interesante, ¿eh?
Hombre, Inés, que vamos a contar de, ¿no? Desde hace 2 años, ¿no? El golpe fuerte que dio en Madrid, pum, pum.
quizás a lo mejor...
El golpe fuerte, este fue, para que los oyentes lo sepan, fue el doctorado, ¿no? La confirmación y salida a hombro.
Exactamente, sí, los buenos aficionados. Y quizás, bueno, el año pasado también tuve una temporada, a lo mejor, hombre, es imposible que una persona puede decir, sobresaliente, ¿no? O sea, fíjate que a lo largo de la trayectoria de los toreros ha habido años mejores y años peores. Quizás el año pasado a lo mejor yo lo dejaría notable, ¿no? Una manera, quizás le faltó un triunfo importante.
También la primera temporada que te enfrentas a compañeros de cartel fuerte y al toro, que de novillero puede ser muy bueno, pero el toro, el de los rizos, impone más.
Bueno,
también tiene que bajar el nivel un poquito.
Y entrar en los grandes circuitos. Claro, Sevilla, claro. Madrid, no es tan fácil. Una vez puedes, porque no vas a pensar de que tú dos orejas todo cabe que vaya a Madrid, ¿no?
Claro.
Eso ya es cuando te toca uno o otro toda la semana, claro, ¿no?
Tampoco te va a salir todos los días que el toro, ¿no?
Claro.
Fue el toro perfecto.
Y también el toro que gusta mucho, ¿no? Al aficionado en general, a la parte artística. La desarrolla muy bien, con el capote es tremendo.
Es un torero muy completo, a pesar de que lleva, bueno, de matador dos, tres temporadas, ¿no?
Claro, esto bien, bueno.
Y ya ha pegado varios altabonazos fuertes, como aquel de Madrid.
Con la muleta es quizá mejor, y quizá el lastre, quizá la espada, ¿no? Que no tiene tan buena espada.
A ver, es que es muy joven. Muy joven, no solo porque lógicamente le falta la experiencia y le falta también muchos tiros dados, porque no solamente es el concepto de que si toree o no toree, hay días que a lo mejor que toros que se le atraviesa, y cuando tú tienes experiencia más o menos sabes cómo, porque has pasado por muchas, y entonces sabes ya más o menos dónde las tocadas. Si no voy arriba, pues me voy un poquito, me aligero un poquito y me pongo más fácil, ¿no? Entonces esto lo da la experiencia y todo eso. Oye,
en el último festejo cortó un rabo, ¿no? En un festival que ha estado en Almería.
Sí.
Ha estado muy bien.
El calentamiento lógico es normal, pero vamos, casi con todo, hombre, tiene y es una de las posibles... posibles que pueden entrar en el relevo de las grandes figuras, ¿no?
A mí con el capote me tiene aroma de Ángel Teruel, un torero que al menos no sé si habéis conocido.
Sí, de su forma, madrileño.
Sí, pues tiene un aire capotero de...
Sí,
tiene reminiscencia de eso. Un torero perdido para muchas generaciones,
sí,
que era muy bueno.
Sí, porque el Madrid no. Normalmente tú sabes que ha torero más por aquí abajo, ¿no?
Y después con la muleta está también, aparte del repertorio clásico, también tiene su repertorio festista, sacarse la muleta por detrás, cambiarse de las manos, todo lo que hay innovando hoy con la suerte.
Y cuando es el momento también se mete entre los pitones sin problema, o sea que domina todos los terrenos, ¿no? Lo mismo coge los toros enganchados de lejos, que cuando ya fina de faena hay que meterse en el hocico del toro, se mete también. Tiene esas dosis de valor, dosifica bien los momentos, los tiempos de la faena.
Tiene 22 años.
La distancia.
Es que es el problema, o el bendito problema, ¿no? 22 años y tiene que aprender. Aparte de que tenga unas cualidades enormes, las temporadas le van a hacer que vaya conociendo todo tipo de toro, todo tipo de faena, que sepa lo que tiene que hacer en cada momento, porque no todo es pegar pases en sentido, que es lo que estamos diciendo hoy, los 60, 70 pases, que después llega un momento y dice, ojo, se ha pasado de faena esta cosa. Entonces, que eso te lo da la experiencia y los años, ¿no? Como el buen vino, el tiempo.
Sí. Y cierra la terna el torero, ¿no? De Triguero, David de Miranda, en el año de la ilusión, ¿no? Por esta importante cita madrileña que está marcada a fuego el 24 de mayo.
Importantísima, que bueno, yo creo que es un arma de doble filo, pero estoy convencido de que va a ser un día grande, va a ser un día memorable porque...
Vamos a palo, ¿no? Digamos que es la antesala, es la primera vez que podemos juzgar cómo ha ido evolucionando, porque en verdad hay que hacer un elogio del sacrificio de este muchacho, que no para de entrenar, que está fibroso como nunca.
Sí, no,
un torero, una vocación.
La motivación y trabajo y dedicación y entrega no le gana a nadie, está claro, ¿no? Tiene muy claro que quiere...
Entonces tenemos ganas de verlo en palo, ¿no?
Y lo está trabajando al 200%.
Y sobre la ganadería... en Caste Núñez, que también está retomando otra vez a su sitio, ¿no? De torear mucho, era una ganadería buena, ¿no?
A ver, una ganadería que tiene una buena base, porque lógicamente tú has comentado Núñez, yo añadiría Núñez con la línea de Villamarta. A ver, también tiene lógicamente Juan Pedro.
y Torre Estrella. Entonces, hombre, yo no tengo ahora mismo datos para ver qué es lo que va a venir, ¿no? Si va a venir más en Nuño, va a venir más en Juan Pedro. Sea como fuese, tiene lógicamente una base, y hombre, los toros que van a salir, no, evidentemente van a estar adaptados a la plaza, ¿no? Eso ya lo sabemos, no hace falta ni comentar.
Toro armónico,
¿no? Toro hecho, bajo,
bajito.
Sí, lógicamente ellos, la mayoría que tienen son las vacas procedentes lógicamente de Núñez, de la época de Núñez Hermanos, ¿no? Ahora, si lo han refrescado, como que mal parece, ¿no? Con lo de Juan Pedro y lo de Cubillo, ¿no? Algún semental eso que estaban probando y eso, pues bueno, por eso quiero decir que me gustaría saber, ya me enteraré, ¿no?, por dónde vienen los tiros, ¿no? Pero vamos, tanto venga por Nuño, venga por lo más de Domé, pues no hay que... Ya que dos, o sea, una novillada y una corrida en Madrid, eso se está dicho todo, ¿no?
Y recientemente ha lidiado una novillada en Madrid con bastante buen resultado. Uno de los novillos, creo recordar que fue el tercero, muy aplaudido en el arrastre y con muy buena crítica en varias crónicas de distintos medios de prensa que he leído, ¿no?
Y ahora el 12 de mayo tiene una corrida de toro, que es la corrida goyesca de Madrid, también incluido el cartel con los toros de Pereda, de la de Silla, ¿no?
Una fecha interesante, ¿eh? El 12 de mayo. Sí, bueno, hay que recordar que son dos hierros, Luis Pereda, que es el, digamos, el inicial, ¿no? El que procede de Cabel Monte y Martín Berrocal, ¿no? Ese es el inicial. Y después ya, en el 97, 98 es cuando se creó el de Silla. Pero vamos, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es lo que se trabaja en casa, ¿no?
Bueno, pues ahí estaremos este sábado a partir de las 6 de la tarde en lo entendido del costo de descubrimiento para retransmitir este festejo. Y ahora que hoy está a punto de empezar la segunda sesión del ciclo Caja Sol con un libro que rememora el toreo de los años 80. Viene el Cepeda y Espartaco,
sí.
El autor del libro, que es
Alfonso
Santiago, que es director o...
Aplauso...
No, de
seis toros, correcto, sí.
Perdón,
sí.
Amplio conocedor de aquella época, sí, que habrá rebuscado en todos los anales para que este libro, que puede ser interesante para aficionados. Pero nos tenemos que retraer al lunes anterior, que coincidió también en nuestro programa con el homenaje a Cuadri. José Antonio estuvo allí de todo el tiempo, que fue, yo llegué a la parte final, que es donde el ganadero se emocionó.
Sí, porque parece ser que aquello se le dio forma un poco de encerrona, ¿no? De encerrona en positivo. Al ganadero no le dijeron al principio que era una especie de homenaje, sino que era una de tantas charlas, entrevistas, conferencias, tal, y luego el hombre se encontró con que era un homenaje y además... bueno, anunció, no sé si aquello era ya público o era solo rumorología, anunció que da un paso, creo que no es correcto decir un paso atrás, sino un paso al lado, y deja la ganadería ya definitivamente en manos del relevo
a la siguiente generación. El homenaje viene propiciado por eso, porque él ya lo ha dicho varias veces en las redes sociales, ¿no? Que él este año ya se va, digamos, a la oficina, ¿no? Esteban.
Sí, no, que se aparta y lógicamente lo hemos comentado alguna que otra vez aquí en las últimas fechas, ¿no? Todo llega en la vida, ¿no? Son etapas distintas, ni mejor ni peor, ¿no? Todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues una cosa que nos llega tan de cerca como es una ganadería tan aquí de la tierra como la de Cuadri, además sobre todo con la personalidad de él, ¿no? De Fernando,
a mí me,
es una persona
me
única e irrepetible. Sí.
El tema del relevo, cuando los que van a tomar el testigo son jóvenes, me ilusiona, fíjate. No hay que esperar a que Fernando sea ya muy mayor, que... Son jóvenes y tienen ganas, tienen fuerza, tienen ilusión.
No, además recalcó el mismo Fernando recalcó varias veces que ya hacía tiempo que el trabajo real y efectivo ya lo venían haciendo, o sea que no es que sea de un día para otro, sino que ya llevan tiempo realmente manejando ellos la ganadería y ahora, bueno, pues simplemente pasarán a tomar a lo mejor más decisiones o ya... otro tipo de gestión a lo mejor más modernizada en cuanto a tecnología, sí, quizás, claro. pero realmente el manejo de los animales a diario ya lo vienen haciendo.
Sí, el criterio no va a variar mucho, pero sí a lo mejor la forma.
Eso,
¿no?
Lo recalcó en varias ocasiones diciendo que, bueno, que así como él había sido un eslabón en la cadena que empezó su padre, pues la idea...
Los hermanos, los mayoral...
La idea es que se siga la misma línea y los criterios lo más parecidos posibles a la hora de los criterios de selección y de...
Y una cosa muy bonita, ¿no? Que la ganadería era paciencia y memoria.
Sí.
Para tener la ganadería en la cabeza, que siempre se ha dicho, ¿no? De saber cómo la alquimia de la bravura con de la familia, ¿no?
Y eso además lo corroboró Adolfo Martín, ¿no? Que estaba allí también como calidad de invitado, en el sentido de que era uno de los ganaderos a los que Fernando Cuadri dijo ser un gran admirador, ¿no? Por su trayectoria también como ganadero, ¿no? Y era, pues eso, una admiración, un respeto mutuo como persona y como ganadero. Así como Luis Francisco Esplá, que vino a decir, lo que más llamó la atención es que le daba pena no haberlo conocido antes, ¿no? Claro. Que lo conoció ya en la última etapa de su carrera como matador de toros, y que le hubiera gustado haberlo conocido antes, porque ha sido una relación
a mí fructífera. Y bueno, me sorprendió la inclusión, hombre, seguramente porque es un torero mediático, ¿no? Y que se expresa muy bien, pero no es lo que además se ha prodigado con el encaste, con los gatetes, como dijeron allí, ¿no?
Claro, claro, porque eso mismo, eso es lo que decía Luis Francisco, ¿no? Que le hubiera gustado, ya que lo ha conocido en la parte final, con ya muchísimo oficio, un torero de más, de mucha técnica, y él mismo decía, muy corto de valor, pero sí lo he suplido siempre con muy buena técnica. Y que le hubiera gustado, pues, haber conocido el encaste mucho antes, porque seguro que...
Voy a recordar ahora el libro que está pendiente de editarse en Huelva, de la mano de Vicente Parra, sobre la historia de los Cuadri, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? De toda la generación. Y se retomó allí el hilo, siempre vienen todas las conversaciones sobre Cuadri, sobre la forma de refrescar, si están abocados a la consanguinidad, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Lo ves también muy difícil?
Yo, por mi parte, casi imposible. Es imposible. A ver, lo que habéis comentado antes, mira, ha habido en la historia ganaderos irrepetibles. Han continuado después, digamos, en la misma línea, pero hay unas personas que marcan. Eduardo Miura ha marcado, no el actual, ha marcado. Carlos Núñez Manso fue el que creó el encaste Núñez. Hay personas dentro de una ganadería que son irrepetibles, porque como personas son especiales, ¿no? Entonces, todo en la vida acaba, ¿no? Evidentemente se va a seguir por la misma línea de trabajo, pero desde luego el punto personal, el toque personal y el toque de Fernando lo vamos a echar mucho de menos, sobre todo nosotros, los aficionados, todas las peñas de España. Tú sabes que en donde iba ha ganado el respeto como persona y no solo como ganadero, porque hay que estar a las 10 de la mañana debajo de una encina viendo un toro y hablando de eso. La forma de trabajo será la misma, evidentemente, no podemos cambiar, porque como tú comentabas, ya hay poco que trabajar las líneas famosas que tienen, ¿no? Las familias, porque no hay otra manera. El famoso tres tercios que del encaste suyo no se puede refrescar con nada. O sea, que esa pregunta es la que se hace en todos los aficionados todos los años, igual que Prieto Lacal. O sea, que eso yo creo que se podía cerrar ya hace muchos años. O sea, no se puede refrescar con nada. Hay que seguir trabajando dentro de las líneas, aportando las mejoras que se puedan hacer, lógicamente, dentro de la selección, dentro del trabajo con los animales, la alimentación, en la forma de trabajo, y bueno, y estando muy al tanto de si queremos mantener ese mismo tipo de toro para los años venideros, y si es así, pues maravilloso por mantenerlo, y si no, pues habrá que adaptarse a los tiempos, ¿no? Eso es así, eso es como complicado de llevar adelante, pero vamos, para mí el Fernando va a ser un repetible.
Sí, Fernando
El sello de la ganadería Cuadri, vamos.
Es un evangelista del campo bravo, ¿no?
Claro.
De una persona que está muy metida en esa faceta, y además siempre lo dice desde la humildad, ¿no? Que se va sin saber prácticamente muchas veces cómo salen las cosas.
Otra de las líneas más importantes de la charla fue esa, ¿no? Repitió, no las conté, pero 2.000 millones de veces, repitió nombrando a su hermano Luis, ya fallecido, e insistiendo hasta la saciedad en que era él el que realmente tenía esa memoria que a él le falta, y que era Luis el que tenía la ganadería en la cabeza y el que tomaba las decisiones.
Y el mayoral también.
El ganadero entre Pepillo, decía él, ¿no?
José Lillo
y Luis eran los que llevaban la ganadería, aunque también recalcaba eso, que él solo era el que ponía la cara, el mero representante, pero que en todo momento quitándose un poco los elogios de la ganadería, ¿no?
Y decía Esplá que alucinó con el tema suyo, que también compagina con el toro bravo, que es lo de los canarios, que era un primor verlo tratar a los animales, ¿no?
Sí, eso, que le llamó la atención cuando lo conoció, que, que si este hombre trata así, con este mimo y con esta exquisitez a los pájaros, cómo no tratará a los toros también, ¿no? Y que eso, recalcó varias veces que le da mucha pena no haber conocido a Fernando mucho antes y que bueno, pero que eso, que ha sido una relación muy muy corta de su última parte de la carrera, pero muy intensa y muy productiva.
Por cierto, hemos visto fotos por ahí, algunas de Instagram de nuestro compañero Marín, de Chacón ya, entrenando en Comeuña.
Sí, estuvo tentando el sábado pasado, el anterior quizás, fue con David y Octavio Chacón, y tentaron varias vacas de las que he visto fotos y da pavor. Detrás de la pantalla del móvil dan pavor.
No, que es muy serio y que el
vacas torero, muy serias, muy fuertes, y
que el torero encajó muy bien con la ganadería, con las embestidas, que
tanto
que promete
tanto
mucho.
Octavio como David estuvieron a gran altura y muy firmes y muy muy metidos, como si fuera una corrida en Madrid.
Este año la corrida de Madrid mejora mucho con ellos, ¿no?
Hombre, como este año la camada es más amplia, ¿no? Pues parece que hay más esperanza, ¿no? Tú sabes que siempre es muy normal cuando se va a empezar una temporada, cuando tú vas a Madrid o Sevilla o lo que sea, pues tienes una ilusión enorme, porque es que eso te va a marcar años. Traducido al castellano, te dice, sale muy mala, llegas a casa y no sabes qué hacer. Como le pasó al padre, ¿no? No sabes qué hacer, pues estás bloqueado diciendo, me he equivocado en algo, tengo que empezar de nuevo, y no te digo que mate media ganadería. Si tengo el triunfo, que no me pase de borrachera. Es lo que yo, lo que he logrado, que es lo que están todos los ganaderos intentando, por lo menos el 95%, quitando las 5 o 6 ganaderías que tienen 15 corridos todos los años. Entonces, esas están deseosas de que le salga algo para tirar de ahí y poder tener 15 o 20 años viviendo de esos animales que han salido ahí. O sea, el trabajo bien hecho y que van por la dirección adecuada, ¿no?
Por cierto, José Antonio, el primer día este de Cajasol, lleno, ¿no? Muchísima asistencia.
Sí, yo creo que el cartel lo merecía, ¿no? El cartel fue, como dijo Manolo Monte al principio de la presentación, un cartel de excelencia, ¿no? Y así fue, ¿no? Estaba lleno y todo el mundo, muchísima gente del mundo del toro conocido de Huelva, que son los que solemos estar en la mayoría de los actos de este tipo, y fue un lleno absoluto y sobre todo, al final, una sensación de eso, de una grandísima persona, entrañable, querida y respetada por todo el mundo del toro.
Y este viernes pasado, no pudimos asistir ninguno de los presentes aquí, fue la exaltación de la tauromaquia en Palos de la Frontera, el acto que también inaugura temporada en Palos, con Pepe Moral como invitado de mención especial, dominante toro de la temporada, y Ferrera, triunfador de la temporada por el mismo toro, el indulto, ¿no? Con un periodista, Peña de Sevillano, que dice que lo bordó. Tuvo un acto de verdad muy, muy bonito y también con buena asistencia.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y esta semana, ya estamos 8 de abril, pero esta semana atrás ha habido un poquito de compulsión, ¿no? Vía WhatsApp sobre los carteles que van apareciendo. El tema de Paquirri, la reaparición, esta espontánea Paquirri en la feria de Jerez, ¿cómo lo veis? Levanta un poquito de polémica, ¿no? Porque tema, no te puedes despedir.
Sí, bueno, hizo, como sabemos, ¿no? Esta enésima retirada que hizo hace un par de temporadas apenas, ¿no? Y que también fue un poco criticada en todos los medios y... Y bueno, pues otra nueva reaparición pues viene a abundar sobre lo mismo, ¿no? Eso yo creo que le quita un poco seriedad, ¿no? A su carrera, a su trayectoria, le quita seriedad.
Al principio que también como broma, como lo de José Tomás en Madrid. Esteban, que de único espada, bueno, para que sí, que esto de cartel que...
Sí, bueno, vamos a ver, hombre, no podemos tener los datos concretos de qué ha pasado ahí a nivel interior, ¿no? Lo que sí podemos ver es la que, digamos, la respuesta de los aficionados al día siguiente, porque la pregunta era obligada pero no se ha retirado, entonces todo el mundo se quedó un poco descontrolado, fuera de juego, ¿no?
No, y con los toreros que hay hoy en día, ¿no? Que es emergente.
Pero, sí, digamos, la pregunta era por qué él vuelve, ¿no? Es decir, Entonces, claro, eso hoy día hay versiones mil, ¿no? Pero claro, son versiones que, bueno, yo no tengo ninguna prueba o base para si es ver que sea cierta, ¿no? Lo que sí es llamativo de que él vuelva después de la que la despedida en Ronda, ¿no? Hace 2 años y en fin, que ya tenía, prácticamente fue el colofón de su trayectoria, ¿no?
Que le quita seriedad a la cosa, ¿no?
Es decir, yo no sé, bueno, los toreros pueden hacerlo, cada uno es libre, como siempre digo, de hacer lo que le dé la gana en su carrera, como es natural y lógico, ¿no?
Pero cuando se anuncia bombo y platillo, claro, que me voy.
Claro.
Es complicado. Y se hace una temporada especial de despedida, además.
Sí.
Ahora volver, pues bueno, el hombre indudablemente tendrá sus razones y bueno, y ahí está, acartelado. Y... Pero él mismo se quita su propia importancia de su carrera, ¿no?
Con la feria consta de 3 carteles, es tarde, ¿no?
Sí, el 16, mayo, 17 y 18, sí.
Es la primera de Rejones, la feria del caballo es normal, sí. Con Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicen.
Ajá, correcto.
Con toros de Fermín Borges, ¿no?
Sí, hombre, Jerez, es lógico. Si no hay, no van allí los toros de Fermín, imagínate. Aparte de que son de garantía, ¿no? Para Rejones, imagínate, si es de garantía. Son, y junto Fermín Borges y Diego Ventura.
Ahí está,
no
ahí,
digo
ahí,
nada. Tú ya sabes dónde voy, ¿no?
Ahí está el quid del asunto.
Exactamente, venga.
Va, pasamos al viernes, que la corrida estelar, con Núñez del Cubillo, sí. Para el Fandi, Manzanares y Roca Rey. Fandi es de la casa, Manzanares.
Bueno, claro, Fandi va todo.
Exactamente. Cineguano y. Sí. Es lo que no me gusta, ¿no? Que tengan las plazas.
A ver, estamos como estamos. Los
y
empresarios...
además, una feria tan corta, en una localidad tan taurina.
El Fandi es de la casa, pero el Fandi es un enorme torero. Yo ya lo he dicho aquí varias veces, que no está valorado en su justa medida, pienso yo, para mí.
Sí, ya, pero que torea porque está metido en el circuito, claro, evidentemente.
Y el cierre es el sábado, con la corrida de toros de Garci Grande. Para Paquirri, Morante y el Juli.
Sí, no, ya. Sí, los carteles, evidentemente, lo que llama la atención es la representación de Paquirri, ¿no? Lo demás, un cartel muy muy parecido a lo que se está saliendo, que ahora mismo en todas las ferias vaya Cubillo, Garci Grande, no es ninguna novedad. Es más, es obligatorio. Y que vaya Manzanares, Morante, el Juli y Roca Rey, es obligatorio. O sea, que con ese cartel, esos carteles los puedes tú ver en 20 plazas de toros de España.
Y más siendo una feria también corta de 3 festejos.
Claro.
Una de Rejones, pues los carteles son fácilmente previsibles, excepción hecha de lo de...
Lo que a mí me enfada siempre es que se han olvidado de que existen novilleros.
Sí,
exactamente, como siempre, no hay novilleros. Todos después nos quejamos y qué bien torea Morante y Juli, pero el relevo está ahí atrás. Si no hay cantera, no hay torero. O sea que podremos tener a Morante y Juli otros 25 años más.
Sí, señor.
Sencillamente, fue tan fácil como verlo.
Lo que llama la atención de verdad, con mucho beneplácito del aficionado, es lo de los vitorinos en Osuna, ¿no?
Exactamente,
está
sí.
Está volviendo, ahí ya Vitorino está bajando al sur con agrado, ¿no? Y...
No es que esté bajando, es que se ha pegado un fin de semana, según nos comentaba el otro día en Antequera. Ha estado en Sanlúcar, ha estado en Osuna, ha estado
en
Sanlúcar
porque ha presentado, bueno, también una corrida novedosa como es la Magallana, ¿no?
Ahora sí quiere entrar con ella.
Magallánica, sí.
Lógicamente, pues, lo voy a presentar sus carteles, que lógicamente Victorino por aquí había que tenerlo en un poste, ¿no? O sea, alguna peña que había venido lidiando, ¿no? Porque tú sabes que aquí estaba monopolizado por los encastes de la zona, ¿no? Y bueno, a Málaga también llegó, o sea que se ha pegado viernes, sábado y domingo. Bueno, con nosotros estuvo 2 horas y ya lo tenía el coche preparado, arrancado y tira. Y se ha hecho una tournée.
El cartel de Osuna es bastante bueno, ¿eh?
Sí.
Es el 18, día 18.
Sábado 18 de mayo.
Para Curro Díaz, Escribano y Pepe Moral.
Exactamente. Sí, es un cartelazo.
Cartelazo y bendita noticia de que vengan los Cárdenos por Andalucía. Que no sea solo la Miurada de Sevilla y la de Victorino en Sevilla, que se abran más opciones de ver esos encastes por aquí cerca, ¿eh?
La corrida de la Magallánica.
Magallánica,
sí.
Que es en Sanlúcar, la Feria de Sanlúcar, la Feria de la Manzanilla.
Sí, pero eso es agosto. Aquí lo que
pero
aquí es lo que interesa la de junio, que es la
como estaba hablando de los Victorinos.
Vale, venga, sí,
la
perfecto.
También tiene un cartel muy rematado, sí, muy apropiado, sí, para este encaste, que es Octavio Chacón, Emilio de Justo y Pepe Moral.
Sí, sí.
Un cartelazo.
Que irán vestidos a la vieja usanza, es un similar a la pinzoniana, ¿no? Un aire.
Bueno, sí, en cuanto a la vestimenta debe ser algo parecida, porque la fecha es prácticamente la misma.
Sí, claro.
La fecha de Magallanes en torno a esa época de los grandes descubrimientos, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando de, fíjate, unos 20 años después.
Y en junio tenemos, ya esto es la Feria de Manzanilla, una corrida única, de estas que no nos gustan a nosotros, los aficionados, ¿no? Que es un...
La moda.
Un duelo... La moda. Un duelo extraño que Pablo Hermosa de Mendoza con dos toros de Fermín Borque y cuatro de Núñez del Cubillo para Roca Rey.
Exactamente, que ahora está, es la moda de un caballero resonador y cuatro toros.
Ahí también
para la figura de turno.
El origen de estos carteles incluía un novillero, que eran Moura, Curro y Pepe Luis. Ahí sí, también pero... tenía entrada un novillero puntero.
Sí, pero vuelvo a lo mismo de siempre, los novilleros...
En la... ¿Quién es el novillero puntero ahora mismo?
Bueno, lo hay en el escalafón, si no se le da...
No, pero me refiero no a que no haya novilleros con condiciones, sí, pero hay. Sí. Me refiero a que yo ahora mismo, y me considero medio aficionado, yo ahora mismo de memoria no tengo en mente un novillero que diga este bueno, va a liderar el escalafón este año, está
fuerte... tomó la alternativa a Téllez, decir, vamos a ver, lo que no se puede... Pero vamos,
es obviar al escalafón inferior.
No solo olvidar, sino que a estos novilleros con uno, con dos, con tres novilladas, lo ponemos en Madrid.
No, claro, es una barbaridad.
Echamos lo que sale en Madrid de novilladas, y que algunos se sorprende porque parece que es la primera vez que ven los novillos de Madrid, si puede llegar hasta 540, si hablamos de tablilla, la famosa mal vista tablilla. Entonces, pues claro, es que no hay novillero. Claro, si pues llega a las grandes ferias y nos hartamos de ver los mismos de siempre, combinaciones variadas, lo único que te cambia es Jerez, Sanlúcar, o Granada, o Zaragoza, o lo que tú quieras cambiar en el circuito, son los mismos.
Bueno, vamos a Granada, la feria de Granada, el Corpo, ¿no?
Que está muy bien allí, sí.
Dime. Que también tiene un revuelo mediático importante con lo de José Tomás.
Y que también va a matar cuatro toros, ¿no? José Tomás.
El mismo sistema, sí, es lo mismo. Parece que acaban inventando ahora mismo el caballero y los cuatro, sí, todo así. Hay una pequeña variación, cuatro toros, ¿no? Distintos.
Distinta ganadería,
sí. Ahí tenemos la de ese día. Bueno, en primer lugar, el jueves, la de Núñez de Tarifa, una ganadería, digamos, joven. Garrido, Caldoso y Agudo. Aguado. Y el viernes 21 tenemos Morante, Juli, Fandi. ¿Os suena? Eso. La misma que haré. De Jerez. Ten en cuenta que Garzón es el empresario de Granada, ¿no? Después el famoso día sábado 22, ese día que algunos lo han puesto en el almanaque bien gordito, ¿no? para la de José Tomás, ¿no? Que los toros son del Pilar, ¿no? De Núñez del Cubillo, os suena también, ¿no? García Grande y Domingo Hernández, que son los cuatro toros que hay, bueno, el famoso sorteo, para primero que más del segundo, el tercero, el cuarto, es el sorteo de ese día. Curioso. Y bueno, el domingo ya una de rejones. No, perdón, una novillada, mira. Un Aquilino Girón para Borja Collado y Miguel Aguilar, sí.
Por cierto, se está barajando también un festejo importante como es la reinauguración del Coso de la Malagueta, ¿no? Que le han hecho una reparación, por lo visto, sí, bastante costosa y bastante buena, sí, modernizándola en todos los aspectos.
Le hacía bastante falta.
Y lo quieren reinaugurar como es debido. Una plaza muy bonita, ¿eh?
Sí.
Muy acogedora, con una luz especial también en las tardes de toro.
Sí, es el... A ver, os he dicho muchas veces que Málaga cuida mucho... Empezaron muy bien por los corrales, hicieron los corrales hace unos años.
Perfecto,
los corrales ideales. El equipo veterinario también, que suele ser muy polémico.
Bueno, porque tiene espacio, porque sí, digamos sí, la ubicación le permite, le han permitido una ampliación bastante buena a los corrales. Hay plazas que no es viable.
Claro. Entonces, Málaga está trabajando muy bien, la Diputación ha invertido en arreglo de la plaza y ahora queda todavía asignaturas pendientes. El mundo taurino, Málaga, está considerado como una feria muy tardía. Al ser muy tardía, ahí es donde viene el famoso problema de los veterinarios que comentaron el otro día, ¿no? Se seleccionan una serie de corridas en el mes de enero, según va avanzando la temporada, se van cayendo esas corridas, van metiendo otros animales, entonces no es lo que prometieron y viene el famoso baile de corrales en la plaza de la Malagueta. Por allí, según comenta aquello, no van a pasar ni una, en el sentido de que van a intentar, como llevan haciendo varios años, intentar que el nivel de Málaga esté al nivel de lo que debe ser una plaza de primera en Andalucía, ¿no?
Quizás se especula que la corrida esta de la reinauguración puede ser también de Vitorino.
Hombre, está teniendo mucha ahora mismo. Bueno, Vitorino tiene, me parece que son 14 o 15 corridas, es decir, que y además está ahora de moda, nunca me he dicho, ¿no?
Entonces, yo insisto, el tema este de las redes sociales, José Antonio, ¿has visto a Ponce ya de pie, toreando con las muletas de andar?
Lo he visto y me ha llamado la atención poderosamente, como
con las
ya dije en su momento.
Como era catastrófica, ¿no?
Catastrófica, rodilla catastrófica. Hombre, el que lo ha operado también es un máxima figura de la cirugía. Pero bueno, pues eso, una vez más los toreros son de otra pasta. De todas formas, pegar un muletazo con una muleta bastón en casa apoyado en la otra pierna, como está la foto, es distinto a ponerse delante de un toro.
Hombre, ya, pero qué.
Bueno, sí, es una foto positiva que ilusiona en cuanto a la expectativa de que pueda volver a torear. Ganas tiene y le va a poner, seguro, pero yo mantengo mi reserva.
Este año sus 8 meses, ¿cómo te da 8 meses de baja?
Sí, lo que no. es llamativo de que está en todos los carteles del mes de agosto. Bueno, eso cada uno lo quiera entender como quiera entender. Yo no lo veo en el mes de agosto, pero claro. Él está en pero entonces, ¿por qué se anuncia en todos? Porque él dijo a su empresa, sí, eso lo sabemos, ¿no? Que le dijo que le metiesen en todos los carteles del mes, que le hiciera el mes de agosto, ¿no? Pero bueno, a ver, yo me pongo el punto de vista del aficionado, es decir, si yo es como un cartel de un festival en Granada, que me lo quedé dentro de 15 días, y está Ponce, y lo han presentado hace 2 días. Pero bueno, pero vamos a ver, es que estamos locos, que no tenemos sentido. Sí.
El sentido lo perdió nada más que después de la acogida, el parte ese de compromiso que iba a las ventas, ¿no? No fue de verdad.
Sí. Por eso que hay cosas que a veces no se entienden. Tú dices, pero vamos a ver, yo no lo entiendo. ¿Sabes?
Bueno, tenemos la feria de San Jorge en Palo y nos vamos también a la misma feria, pero a Zaragoza, ¿no? Plaza de Primera. A
Zaragoza, sí, que ahí
hay... Se ha recuperado esta feria, es cortita, pero ya no solamente la feria del Pilar.
No, hombre, ¿eh? Y sobre todo que hay un concurso ganadería, que eso es... Que eso cuando tú lo oyes, lo ves y ves que ahí van a salir Saltillo, Miura, Carriquiri, Murteira, Pablo Mayoral... te quedas como diciendo, existen.
Sí, señor, bueno...
Existen, es decir...
Conchi Sierra, ¿no? También va a lidiar a...
Conchi Sierra, ¿no? Y también, el sexto que me faltaba, Conchi Sierra, sí. Por aquello de... Bueno, podía haber llevado a más, ¿no? Como es natural.
¿Y quiénes son los toreros? Porque el cartel de ganadería no puede ser mejor.
Bueno, López Chávez, Daniel Cueva y David Galván. Lidiadores, además en el cartel...
Galván no lo he encasillado yo en lidiador, ¿eh?
Bueno... Pero
es artista,
¿eh? Te estoy diciendo que en el cartel han puesto en titular lidiadores.
Puede ser una oportunidad para él de meterse en ese circuito. No sé hasta qué punto le puede beneficiar o no, pero bueno, si triunfa, eso ya lo decía Ruiz Miguel un montón de veces, ¿no? El premio de triunfar con los Cárdenos es que ya no torea otra cosa. Entonces, bueno...
Sí, sí, por supuesto, pero que es curioso que no pone matadores ni nada, le han puesto lidiadores.
Lidiadores.
Es decir, un matiz... Fíjate que los carteles últimamente, pues tú sabes cómo van, ¿no? Siempre en titular parte, muy grande los toreros, a veces la ganadería no aparece, en fin. Todo
forma parte del marketing de la corrida, seguramente.
Galván tiene un compromiso también muy importante en Madrid, el día de resurrección, junto con Galván
y
Aguado.
Sí, hay, ahora, ya que estamos haciendo el repasillo, viene el domingo de Ramos y después el domingo de resurrección, que hay tres corridones.
Sí, señor. Victorino Martínez en Madrid, Obreño, Chacón y Pepe Moral.
Es el 14, que quiere decir este fin de semana, este domingo, es que lo tenemos encima.
Sí.
Y después ya el 21 sí tenemos a David Galván, Juan Ortega, te suena, y Pablo Aguado con los toreros de Salvador Domé, que también eso tiene tela marinera, que es la parte dura y con casta de los Domé, no lo otro, ya me entendéis.
Sí, señor.
Y en Sevilla tenemos el 21 Resurrección, ¿no? Que decía alguno que le gustaba la Semana Santa, porque acababa la Semana Santa porque le tocaba entonces a Curro. Que ya estaba tu producción y le tocaba Curro, eso es siempre el domingo de resurrección. Y ahí tenemos todo lo victoriano, pues mira, Juli Manzanar y Roca Rey, por si suena, por si no lo han visto.
Por cierto, me ha preguntado ahí el tema del agua.
Dime, el agua.
Respecto a Palos, el teleclimatología, que muchas veces proclive al agua, y a Sevilla, a la Feria de Sevilla, porque Semana Santa también, por lo visto ahora aquí tenemos ahí abajo los costaleros que están ya en los trámites previos de la Semana Santa. Que hay agua a partir del miércoles, ¿no, Antonio?
Yo, como ya te he dicho antes, a micrófono cerrado, las previsiones de tiempo en esta fecha no las miro, porque se equivocan todas.
Hoy ha caído tela, ¿eh?
En el mismo día te puede hacer las cuatro estaciones.
Sí, hoy.
Sí, pero ya tiende ahí a mejor esta semana. y sí parece ser, por las previsiones, que se va a mantener y que se puede torcer un poco a partir de la segunda parte de la Semana Santa. Eso no es nuevo, eso ya de hace unas semanas, ¿no?, que se hablaba a partir del miércoles jueves. Evidentemente nadie te va a garantizar, y menos hoy día con el turismo nacional como está, nadie te va a decir si va a llover, si no va a llover, porque no sé.
Lo único que podemos garantizar...
Lo mires y tú te buscas la vida.
Lo único que podemos garantizar es tener una buena Semana Santa a través del pinganillo, escuchando a los compañeros de Hispanidad Radio, retransmitiendo la... todas las cofradías de Orovence.
Hombre, la Semana Santa, entre otras muchas cosas, es la fiesta de los sentidos, y uno de los sentidos más importantes que a los que nos llega, nos emociona, es el sonido, la música.
Bueno, nos queda también Arles, que se presentó.
No, creo que sí, que el domingo 21, domingo de Resurrección, en Arles, ¿no? Una cosa que nos llega muy de cerca, claro.
Chamaco.
Sí, Chamaco.
Que puntualmente va a hacer el gesto
Castella,
de...
Castella, que no hemos hablado de él. Y Pereira.
Y Pereira, Miguel Ángel, claro. Pereira, en un cartel también muy sí, rematadito.
Sí, los Toros Andilla, que hombre, que a veces no es el nombre, es lo que lleva a la plaza, porque muchas veces nos quedamos en el nombre y después, en fin, ya sabemos, ¿no? Y hombre, Andilla está últimamente muy buen nivel, y más en Francia, porque en Francia sabemos que con el ganado no dejan pasar ni una.
Este domingo también torea un torero de Huelva en Madrid, un torero de caballo. De aquí le mandamos un abrazo y le deseamos suerte a Juan Antonio Carbonell, que va con Pepe Mora en la cuadrilla, como sabéis.
Bueno, ¿qué nos queda por ahí, amigo?
Sí, no, yo puedo adelantar algunas cositas que del otro día del congreso en Antequera, con lo que dijo el secretario general
de festejos,
sí, adelantó que a nivel de los festejos taurinos, está muy avanzada. Para el mes de julio va a salir el nuevo reglamento de los festejos populares. Yo me imagino que van a insistir mucho en el tema de los seguros, ¿no? Y que la segunda pata sería lo de las escuelas taurinas, que está hablándose con la escuela Pedro Romero. Y a nivel del reglamento, que a partir ya de... No puso fecha, pero se supone que cuando ya pase el verano se reunirá el Consejo Asesor Taurino de Andalucía y está en mente el hacer modificaciones al reglamento. No hace falta decir que él es partidario de un reglamento único, pero sabemos cómo está, digamos, estructurado actualmente la tauromaquia en España, ¿no? Entonces, bueno, son unas pinceladas muy interesantes y que el tiempo parece que se quiere hacer cositas, pero que todo tiene su espacio, más y menos, sobre todo con ver a partir de las elecciones de cómo quedará el mapa
político
a nivel de poder hacer algo más único o por lo menos que se parezca mucho un reglamento a otro y cosas por el estilo, ¿no?
También quería recordar una cosita muy bonita que también se ha presentado en Madrid, el festival homenaje a Manuel Vidrié, ¿no? Un caballero de doma vaquera importantísimo, ¿no?, en estos años atrás en el arte del rejoneo.
Sí, y un actor también, un extra de, por lo visto, intervino en más de 100 películas. Curioso la vida de Vidrié. Sí, que se han brindado muchos toreros, porque lógicamente ha sido una figura señera en el rejoneo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Fíjate que era el que, bueno, las retransmisiones que se hacían en Canal Plus, ¿no? Siempre llevaban a Vidrié para hablar de un tema que siempre se ha tenido ahí, ¿no?, que es el rejoneo, que sabes que muchas veces el mundo taurino, pues a veces, digamos, se entiende poco, ¿no?, se profundiza poco el tema del rejoneo, ¿no?, y siempre llevaban al maestro Vidrié, como es natural, lógico. O sea, que vamos a contar, ¿no?, el festival, yo creo que se han volcado casi todos los que le han conocido y han tenido contacto con él, ¿no?
¿También?
Yo quiero recordar también, como el próximo lunes, el lunes santo, y evidentemente no habrá programa taurino, una novilla que se celebra en Guillena el día sábado 27, con un cartel de novillero, de lo que antes decíamos,
sí.
Interesante, José Ruiz Muñoz, ese sobrino nieto de Curro Romero, que después de un festejo que toreó en Santander parece un poco que desapareció del mapa, y bueno, el hombre sigue por ahí. Fernando Navarro y Daniel de la Fuente, ¿no? La organiza el Ayuntamiento de Guillena en colaboración con la peña Daniel de la Fuente, y bueno, un poco haciendo un ejercicio de emprendimiento, ¿no? Los novilleros, pues,
Y ahora me ha recordado también a Daniel Luque, ¿no? Que ha pasado también una racha mala, ¿no? Una enfermedad. Y tiene un compromiso serio también con los Miura, ¿no? En Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, y después me parece que también tiene firmada seis toros en Francia, por ahí. Me parece que se va a encerrar. Claro, necesita un
empujón,
necesita muchas cosas, ¿no? Porque otro de los que prometía ha hecho cositas, pero se ha quedado, lleva unos años, digamos, un poquito del ostracismo, ¿no? Es que estos toreos que están ya a la mitad de su carrera, como no aceleren, los que vienen por abajo se lo comen. Digamos que le van desplazando, fíjate, los huecos. Si es que cogemos a 10 toreros y están en todas las ferias, aquí, pues tú imagínate aquí, los que están...
Aquí en Huelva tuvo una tarde muy importante, ¿no? Fue un indulto, ¿no? En Santa Olalla, de Alcalá, creo que fue. De Daniel Luque.
En Cortegana. Era un toro de Pereda, se llamaba Laborioso número 95.
Laborioso.
Allí
la placa en el Patio Guadilla.
Ese fue mi primer indulto en vivo. Laborioso número 95 de Pereda, exactamente.
Algún día, el otro día, una de las consecuencias o conclusiones, me dice que se sacó de los indultos, que no se está haciendo nada, evidentemente es una auténtica pena. Hacer un seguimiento sobre, para que unos no estén a favor y otros no estén en contra y unos critiquen a los otros, de que si se pudiese hacer un estudio sobre si están sirviendo los indultos a los ganaderos. Hay ganaderos que no están echando el toro a las vacas y hay otros ganaderos que sí, dependiendo de la situación en que esté. Y claro, como aquí en este país no se estudia nada, pues no se ha hecho un estudio en profundidad, ni de la Unión Criadores como en Natura tampoco, si qué tanto por ciento de los animales que se han indultado están sirviendo para padrear, porque hay habido otro. Entonces Vitorino contó una anécdota, ¿no?, de que él, claro, como lidia 15, pues entonces pues es partida de los indultos, incluso ha habido muchas veces que no lo ha querido. Claro, Salvador Gavira, que estaba al lado, pues se le tiraba, porque lógicamente fue una discusión muy interesante, pues son dos puntos de vista ganaderos, ¿no? Y Vitorino, pues bueno, muchas veces que se lo ha, no ha querido por el tema, unas veces por el tema de que lógicamente no le gustaba, y otras veces incluso decían que no, y visto la presión que había en la plaza, que le ha pasado más de una vez, ha tenido que decirle al presidente: indúltalo, pero a mí no me va a servir.
Por cierto, te acompañó.
Cosas curiosas.
Te acompañó el viaje a Ciudad Antequera, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
el simposio.
Sí.
Vicente Parra, ¿no? ¿Cómo estás?
Parra. Bien.
¿Cómo está nuestro premiado?
Bueno, sí, yo lo he encontrado muy animado, muy centrado. Y, hombre, yo creo que él disfrutó también con su, digamos, con su sapiencia, ¿no? Y, hombre, el viaje por las 3 horas para allá, 3 horas para acá, hablando con Vicente, pues siempre se sacan con cosas positivas.
Y hemos hablado de vuestro debut en las líderes de la transmisión. Quería recordar también a nuestro antiguo compañero Pedro Quintero, que debutó también vía la sustitución en Palo de la Frontera, el día que Espartaco toreaba en Sevilla. Y había nuestro antiguo compañero de Lide, pues estaba entre la espada y la pared y se decidió por Sevilla, y ahí cambiamos el tercio, tiramos de Pedro, y ha sido de verdad una etapa muy fructífera, muy bonita para recordar. Un saludo por aquí a nuestro
inestimable. Saludo a Pedro, sí, hombre, cómo no.
Bueno, y escuchamos a nuestro amigo Carlos, que por labores de trabajo y cofrades, ¿no?
Sí, en esta semana ya previa, él además es de la Borriquita y muy metido en los entresijos de la hermandad. Como es normal, a falta de 6 días estarán ahora mismo hasta las trancas de trabajo, y seguro que andará por allí echando 10 manos y todas las que tenga.
Entonces nosotros ya volvemos después del Domingo de Resurrección.
El lunes siguiente, sí. Cargadito de resultados.
Sí, con el portón lleno de...
Cargadito.
Si Dios quiere, iré a la corrida de resurrección a Sevilla y, bueno, os contaré que vea, y aparte de lo que leáis por ahí en toda la prensa, ¿no? Pero no,
enviado especial.
Tengo la entrada reservada.
Bueno, señores, pues ha sido un placer como siempre. Juanma, muchísimas gracias. Y hasta el lunes que viene, que Dios reparta suerte.
Bueno,
¿no?
El sábado a las 5:30 aproximadamente estaremos en Ondas.
En Palos.
Claro.
Así es.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!